Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Y aquí comienza Flamenco en la Noche. Pues aquí damos inicio a nuestro noveno programa, que tras el paréntesis de feria, en la que, como todos ustedes saben, pues también llevamos a cabo nuestro programa, en este caso desde el Real de la Feria, en la caseta de Radio Parapanda, y donde tratamos el tema del flamenco en la feria. Entramos sin más dilaciones, pidiéndoles no obstante perdón por el pequeño retraso que ha sufrido la entrada de nuestro programa en emisión, que sea debido a motivos ajenos a nuestra voluntad y debido a otros cometidos que la mayoría de los componentes de esta tertulia tienen. Y ya sin más, pasamos a saludarlos. Están aquí, estamos hoy todos al completo. Antonio Jiménez Nava, Antonio, buenas noches. Francisco Jiménez Baena, Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Antonio Santalla López, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Antonio Sánchez Garrido, en el Estudio 2. Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Y en los controles técnicos, nuestro amigo Juan. Este que le saluda, por supuesto, encantado, como siempre, Diego Verdejo. Vamos a esperar unos minutos a ver si el invitado de esta noche puede acompañarnos, que nosotros, que es Luis Martín Ruiz, que nos va a ayudar a debatir el tema que traemos hoy en la tertulia, pero aún no ha llegado a nuestro estudio. Esperemos que a lo largo del programa pues pueda estar aquí con nosotros y con todos ustedes compartiendo estos minutos de flamenco. Les recordamos, no obstante, que seguimos esperando sus peticiones discográficas. Si tienen ustedes interés por algún cante en especial, pues que nos lo hagan saber. Ya saben que el teléfono de Radio Parapanda es el 463800. Y para el siguiente programa, pues procuraríamos, si podemos conseguirlo, el ponérselo con mucho gusto. Y vamos a entrar ya de lleno a ver qué es el contenido de nuestro programa. ¿Cuál es nuestro sumario hoy, José?
Hoy vamos a empezar, como siempre, con nuestra tertulia flamenca, con el tema monográfico de la Zolea, una información flamenca que ya es habitual que también en nuestra sesión, para pasar después a una biografía de Manuel Torres y terminar con una poesía flamenca, Zoleares, de Manuel Machado, y Zoleares, de Francisco García Lorca.
Bueno, pues el tema yo creo que hoy es particularmente importante. Le ha llegado ya la hora para que entremos a debatir, como dice José Antonio, de forma monográfica, entre comillas, los diferentes...
García Lorca y a Federico, hombre.
¿Perdón?
¿Qué he dicho, Francisco García Lorca y a Federico?
Bueno, yo creo que el lapsus es comprensible, ¿no? En fin, como decía, yo creo que entramos hoy, no es que lo hayan sido menos los días anteriores, pero nobleza obliga, y el tratamiento particularizado que cada uno de los cantes grandes del flamenco necesitan, hoy toca el turno a la soledad. En torno a este tema vamos a procurar ofrecerles la mayor luz que podamos, y ya saben que, como siempre, lo que oigan desde estas ondas pues no es más que fruto del estudio de los componentes de esta tertulia y expresión de sus opiniones particulares. En ningún momento es ni ha sido nuestra pretensión sentar cátedra, porque entre otras cosas en esto del flamenco prácticamente todavía nadie la ha sentado. Pero yo creo, Paco, si te parece, que para ponernos en situación, qué mejor que escuchemos un cante por soleá.
Estupendo. Y vamos a irnos al meollo. Vamos a irnos a Alcalá y vamos a escuchar a un sobrino de Joaquín de la Paula, Juan Talega, que nos va a hacer una soleá de Alcalá, acompañado a la guitarra por Eduardo, el de la Malena. Hey, 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 hey.
vida que estoy pasando, la fatiguita que estoy pasando. Se la voy a contar a la tierra cuando me tenéis enterrando. Se lo voy a contar a la tierra cuando me tenéis enterrando. Que no me quería cuando antes tú me tienes, el sentido te haría mal. Dice que tú a mí no me quieres. Porque yo con tu querer no tenía hecha escritura. A ti nadie te quiera. Ven que yo a ti te quedé. Que señor que me hiciste, ven que yo te lo recompensaré. Que no me quería cuando que te quiero y tú no lo sabes. Esa es la casa de la novia.
Este era el cante de Juan Talega con el acompañamiento a la guitarra de Eduardo Malena, por Soleá de Alcalá. Y entramos directamente ya en tema de nuestra tertulia, que no es otro que el de la Soleá, como ustedes ya conocen. Y hemos estructurado, como siempre, unos temas que nos ayuden un poquito a fijar los conceptos. En primer lugar, vamos a intentar dilucidar el origen de este cante. Vamos a ver también su estructura literaria. Vamos a intentar adentrarnos en los temas, estilos, intérpretes de Soleá y un poquito, si podemos, hablar de la estructura musical. En este caso, con el acompañamiento, si puede llegar, de nuestro invitado, Luis Martín Ruiz. Y yo creo que debemos de entrar directamente en materia y hablando del origen, si te parece, Garrido, ¿cuál es el origen de la Soleá?
Bueno, pues sobre el origen de la Soleá, vamos, hablando etimológicamente, es decir, de dónde viene la palabra Soleá, no hay un acuerdo compartido por todos los estudiosos del tema, ¿no? Yo, de lo que he leído, he sacado dos opiniones. Una que es del romanista Carl Boles, que dice que la palabra andaluza Soleá viene de la Soleá, solear o soleares, que sería el plural, que viene de la castellana soledad, y que esta a su vez viene de la palabra soidade de la lengua gallego-portuguesa. Esa es la teoría del romanista Carl Boles. Otra teoría es de Alfredo Rebola, que dice que el término solea proviene de otros términos latinos, como puede, que según dice es de solere y de solearis soleare. Esto no hay ningún acuerdo, vamos, unánime de todos los estudios del tema, como he dicho. En cuanto al origen, es decir, de dónde procede la Soleá, hay también varias teorías. Uno nos dice que proviene del polo y de la caña, porque dicen que tienen la misma estructura musical. Y la recopilación de los cantes más antiguos que hay la hace Esteban Escarderón en la escena andaluza, y no aparece la palabra soleá ni soleares. Lo que aparece son, sin embargo, aparece la caña y el polo. Por eso los que defienden esta teoría dicen que la soleá viene de la caña y del polo. Pero hay otras opiniones al respecto, ¿no? Hay otros que dicen que viene de jaleo, de un cante del jaleo, pero según los estudiosos dicen que ese cante no lo ha escuchado nadie, por lo tanto no es fidedigno. En lo que sí parecen estar casi todos de acuerdo es que procede de los cantes de jaleo, es decir, los que se jaleaban, de los cantes festeros. De ahí sí parece ser que hay que lo acepta casi todo el mundo. Pepe de la Matrona decía que antiguamente cuando las soleares las bailaban una mujer se llamaban galeana, y que cuando lo hacía un hombre se llamaban jaleo. Eso es lo que hay de la palabra jaleo o del el cante o del baile de jaleo, de donde todo el mundo está casi de acuerdo. También hay un acuerdo en que es un cante gitano por su origen, por su estilo y por sus maestros. Es decir, los principales maestros han sido gitanos. ¿Cómo cristalizó en su forma propia? Pues nadie se pone de acuerdo, no se sabe, dicen los estudiosos de esto. ¿Desde cuándo se canta? Pues la aparición pública, que yo tengo constancia, es de 1840, aunque todo el mundo dice que ya en las fiestas familiares y eso, seguro que se cantaba por soleá, ¿no? ¿Cuál es la cuna? Es decir, ¿dónde nace? Ahí sí parece ser que casi todos también coinciden entre Triana, Alcalá, Lebrija, Utrera y Cádiz y Jerez, sobre todo Cádiz y Jerez por los de los jaleos, porque era un baile y unos cantes que provenían de ahí, ¿no? Pero yo, para terminar y resumiendo, lo que sí se puede decir es que el origen del cante no es, nadie lo puede o no se ponen de acuerdo, pero que lo que sí se sabe es que a partir de esos cantes por jaleo, de ese cante para bailar fundamentalmente, poco a poco se fue formando como consecuencia de las personalísimas matizaciones interpretativas que cada uno hacía de ellas, convirtiéndose ya en un cante para cantar y en uno de los cantes grandes, ¿no?
Garrido, yo tengo una pequeña noticia de que podemos haber oído algo relativo a la soleá, incluso hasta en Cervantes.
Sí, también. Lo que pasa es que el término soleá aparece a mediados del siglo XIX. Entonces, volvemos a lo que hemos dicho aquí en muchos programas. Es decir, que por supuesto que se habla de Cervantes incluso antes, ¿no? Pero volvemos a... el término flamenco aparece a mediados del siglo XIX.
Sí, pero ha parecido que algún estudioso del flamenco ha visto en un poema más grande de Cervantes, de una de sus obras menores, algo por soleá, una composición por soleá.
Lo que pasa es que si aceptamos que el flamenco como lo concebimos ahora, empieza en el siglo XIX, de lo que hay constancia escrita y escuchada, entonces... Estilo 16,
en cualquier caso, podría ser un origen remoto,
por
¿no?
Que sí, claro que sí.
Bueno, pues tenemos que saludar ya a nuestro invitado, Luis Martín Ruiz, que acaba de llegar a nuestros estudios, y le damos la buena noche. ¿Cómo no? Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Diego. Me habéis pillado aquí a bote pronto, vengo. ¿No se escucha? Se escucha ya bien.
Ya se te oye. Sí. Bueno, pues habíamos cambiado un poquito el orden de nuestra tertulia, pero ya que está y puesto en situación, pues yo creo que para seguir el orden lógico de la estructura, pues deberíamos de hablar, y valga la redundancia, de la estructura musical de la soleá. ¿Qué nos puede decir al respecto, Luis?
Toda pieza musical pues tiene un componente de armonía y otro rítmico. La estructura musical de la soleá, en cuanto a armonía, pues participa como la mayoría de todos los palos fuertes del flamenco o los palos grandes, pues de la misma estructura musical. Es lo que se llama la escala andaluza. La escala andaluza, como bien dice su nombre, es típica de aquí, de Andalucía. Es típica. Ya después mucha música española, lo que hoy se llama la copla española, también participa de ella. Es típica de España y más concretamente, ya te digo, de nuestra región de Andalucía. No, esta estructura musical no es como la estructura musical armónica, por ejemplo, de la música europea, de la música moderna, de la música clásica incluso. No sé si es meterme en unos términos que todo el auditorio, pues todas las personas que nos estén escuchando, pues puede llegar a ello, pero para aquel que sepa así a unos niveles muy básicos música, podemos decir que la escala andaluza no posee una tónica, una base fundamental sobre la que reposa la música, sino que esa tónica se desplaza al tercer grado y nunca tiene la sensación de acabar. Esto se da con mucha frecuencia en los palos flamencos andaluces. La canción no se tiene nunca. Una soleá se puede estar cantando y se pueden estar cantando muchas estrofas, y la sensación de que de verdad acaba la da el cantador cuando se levanta o cuando acelera el ritmo de la soleá, ya que estamos hablando de la soleá, y la convierte en bulería al final. No tiene una cadencia definitiva que diga aquí se ha acabado. Nosotros escuchamos música clásica o música moderna y podemos saber cuándo acaba la canción, por la cadencia final, conclusiva. El flamenco no tiene un carácter conclusivo. Hay quien decía, yo había leído una vez, no sé en dónde, de que el flamenco, los cantos de trilla, por ejemplo, eran uno de los inicios del flamenco, podrían haberle prestado mucho al flamenco. Los cantos de trilla eran simplemente canciones que no concluían, era el transistor de los que se iban al campo, no tenían un carácter conclusivo, siempre enlazaban unas estrofas con otras. Pues bien, ya digo, armónicamente no descansa sobre una base sólida, sobre una nota tónica, que es como descansa la mayoría de la música clásica y la música occidental, sino que no tiene ese carácter conclusivo, es la escala andaluza. Para el que sepa un poquitín de guitarra, pues se basa, por ejemplo, en los acordes la, sol, fa, mi, esos cuatro acordes. En cuanto a la estructura rítmica, pues bueno, como casi todos los ritmos flamencos, pues es ternario. También hay mucha disparidad de criterios en cuanto a la estructura rítmica de la soleá. Unos dicen que es una combinación de 3x4 y 6x8. Otros dicen que es un compás pues de 12x8 con los acentos cambiados. Todos tienen un poco y parte de razón, ¿eh? Ojo, que estoy diciendo que no se han puesto de acuerdo en este tema rítmico músicos de la categoría, por ejemplo, de Manuel de Falla, que dice una cosa y Turina dice otra. E incluso después con cantadores más típicos del flamenco, pues guitarristas, por ejemplo, que tampoco están de acuerdo con ambos, con los dos anteriormente citados. Es decir, que hay mucha controversia. Sí es un ritmo ternario, sí es un ritmo ternario, y quizás la opinión más generalizada es que es un 12x8 ternario con los acentos cambiados.
Sí, perdona. No, te iba a preguntar, Luis, aprovechando que esta noche te tenemos aquí, espero que...
Cuando Luis dice ritmo, los flamencos entendemos compás.
Sí, bueno.
Que no tiene el mismo significado compás y ritmo en la música.
Son dos conceptos en la música de pentagrama
que en la música flamenca.
Son dos conceptos que exactamente es que el mundo flamenco puede utilizar pues los términos con una... a veces distintos, como dice Paco, de los que se usa en la música clásica, convencional o burguesa, como también a él le gusta
llamarle clásica, porque cuando hablamos de música clásica, ¿de quién hablamos? ¿De Liszt? ¿De Beethoven? ¿De Bach? ¿De todo?
No, porque Beethoven no es clásico, es romántico. No, es que también el clasicismo es una
etapa. Y si entendemos clásico, como dice el diccionario, como modelo a seguir, no. Me niego a que la música modélica sea esa. Como modelo solo ese tipo de música.
No es así.
Y si la llamamos música culta, ya para reventar.
No es así. Mira, yo te puedo aclarar algún concepto de esos que has dicho, que tú tienes muchos, pero yo creo que se dice sobre todo música clásica, porque tú bien sabes que el clasicismo es una etapa musical del siglo XVII, que viene después del barroco, y precisamente en esa etapa musical histórica es cuando este tipo de música alcanza unas cotas elevadísimas de calidad. Te estoy hablando pues de Mozart, de Haydn, de la última fase de Bach, que es barroco pero también es clasicista. Es decir, te estoy hablando de esos músicos. Entonces yo creo que el nombre de música clásica es más bien por la época que no remontándonos, por supuesto, al clasicismo grecorromano ni nada de eso. En cuanto a música culta, qué duda cabe que es una música muy culta, porque requiere de unos estudios Y de una dedicación tremenda.
No confundas cultura con estudio, con erudición. No, no se puede confundir cultura. Bueno, no es el tema de hoy. Sin embargo, ya, aprovechando que está aquí Luis, no se puede confundir cultura con erudición.
No, no, no.
Mira, esta noche vamos a hablar de Manuel Torre en la biografía, que era analfabeto en cuanto a erudición, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, Federico García Lorca dijo de él que era el hombre con mayor cultura que él había conocido.
Sí.
O sea, no se pueden confundir. Y en cuanto a clásico, yo entiendo por clásico lo que en literatura se entiende por clásico, los modelos.
Sí.
Se entiende por clásico, independientemente de la época que sea, aquel que es un modelo a imitar. Sí. Y yo me niego a llamar música clásica, música modélica, a la que tú llamas música clásica. Vamos, es mi...
Sí, yo sé que es tu opinión.
Se define
que
mejor como música burguesa,
es tu opinión,
porque nace cuando las burguesías...
Que lógicamente al final del antiguo régimen sube. Es muy minoritaria, ¿eh? Y tú lo sabes.
Evidentemente, bueno, pero
es tu opinión que mira, es respetable, pero que está claro, que está claro que la música esta que tú dices clásica o burguesa o demás, pues tiene, vamos,
no digo burguesa con sentido peyorativo.
Un valor que además ha traspasado lo que normalmente siempre sabemos que es el juez de las calidades, que es el tiempo, ¿eh? Y entonces a través del tiempo está claro que está reconocida como una gran música.
Que no entiendas cuando digo música burguesa como algo peyorativo, lo de burguesa.
No, 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 simplemente porque la burguesía en aquel tiempo tenía acceso a esas cosas y lo hacía.
Cuando cae el antiguo régimen y la burguesía empieza a subir, es cuando esta música empieza a promocionarse. Por consiguiente, se puede considerar como música que nace con la burguesía, lo mismo que las literaturas.
Que mira, que en este mundo hay muchas opiniones, y sobre música pues hay muchísimas, pero que está claro, vuelvo a decirte, que es una opinión que la comparte, pues no sé, si el 90% de los que hablan de música y de los que les gusta la música, de que la música que tú llamas clásica o que se llama normalmente clásica, es una música con unas calidades extraordinarias y
que
vamos,
no
y
discuto,
que suena en todo el mundo,
no discuto,
que tiene un ámbito además muy grande, que tu opinión, insisto, es muy respetable.
Yo no, que yo no discuto de
bueno,
eso.
Bueno, mira, ¿eh? que sobre eso se puede discutir mucho, que
sí,
la policía
no
aparece
el tema,
en el
no
nacimiento,
el tema.
Y entonces...
Sí, bueno. yo, si me perdonáis, sí, tengo un comentario que hacer con Luis, sí, y después con Antonio, que no quisiera olvidar. Primero con Luis es que, ya decía antes que hombre, que nos sentíamos muy afortunados que estuviera aquí acompañándonos, porque nos puede dar luz en muchos de los temas que debatimos aquí en nuestra tertulia. Sin duda que le vamos a hacer compromiso para que venga en más días. Lo que quería preguntarle, quizás ya a colación de lo que se hablaba, salió Luis, ¿el flamenco es ajeno a la música, aunque lo parezca?
No, no es ajeno. La música, yo estoy de acuerdo con Paco, no estoy de acuerdo en muchísimas cosas sobre la música y sobre el flamenco, pero estoy de acuerdo con Paco que el flamenco, pues, es una música que es cultura. La cultura no la da solamente la erudición, como él ha dicho, la erudición te ayuda. Está claro, es lo mismo que dicen, el dinero no da no es la felicidad, pero mira, muchas veces es que te ayuda también.
La música, Luis, como yo, perdóname que yo entiendo poco si meto la pata, la música es algo que como el arte, por ejemplo, la pintura o la escultura, en su forma, al menos primaria, no entra por los ojos de momento, ¿no? O sea, la persona desde que nace y tiene los ojos abiertos, los oídos abiertos y está desarrollando actividades con las manos, puede adquirir una habilidad. La música entra por los oídos, no es, por ejemplo, como una persona que sepa matemática o que sepa historia. Eso, lógicamente, tiene que estudiarlo o, en fin, tiene que trabajarlo de otra manera. Pero el flamenco, el cantador flamenco, ¿tiene un sentido musical innato?
Yo creo que sí. Además, yo estoy de acuerdo en esa frase que se dice comúnmente, hay que mamarlo. Yo creo que el flamenco hay que mamarlo. ¿Pero por qué hay que mamarlo? Porque el flamenco, a fuerza de ser una música con una estructura armónica muy reducida, ya digo que se limita casi a esos cuatro acordes, la, sol, fa, mi, por ese simplismo que tiene armónicamente, después es muy difícil desarrollarlo en su melodía, en la voz, en el quejío, en el gesto, en los melismas que hay que hacer en el flamenco, en ese quebrar la voz en momentos determinados, incluso en dar cuartos de tono, que no, eso no está contemplado en la música nuestra, en la música europea, en la música moderna, en la música clásica, que funcionamos a base de medios tonos y de tonos, pero la distancia mínima tonal es de medio tono. En flamenco muchos cantadores arrastran las notas, te dan cuartos de tono y demás. Es decir, yo creo que la música en el flamenco hay... Pero es por eso, porque es muy difícil, hay que mamarla también, pero que está claro que además de mamarla, si se estudia y se intelectualiza, muchísimo mejor.
Antonio, nos decía Garrido, hablándonos de los orígenes de la soleá, que era un cante predominantemente gitano en sus orígenes. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Yo lo que digo con esto, perdón, es que hace 40 años estaban las mismas. Hace 40 años había esto, que no se sabía dónde venía el cante, dónde venía, viene de aquí, viene de allí. Hasta se llegó a decir que la cigrilla venía de la India y la soleá había nacido en Alemania. Fíjate qué tumbo pega a la gente. O pega o dicen los libros. Yo podía haber leído un poquillo más los libros. Yo todos los libros y los papelillos que leí, los cuatro papeles, no me remata ninguno. Todos dicen que si este era mejor que el otro, que si este, pero que no se sabe. Y entonces, cuando dice que no se sabe, es porque no se sabe nada. O sea, que el que canta bien, eso sí lo sabe uno, que canta bien. Si canta peor, pues es peor. Pero el que sabe cantar, sabe cantar. Lo que yo no sé es dónde viene el cante, dónde puede venir. Quien lo puede arrastrar, no lo sé. ¿Dónde puede venir?
Antonio, entonces la polémica de siempre, ¿es un cante, la soleá, que es lo que esta noche nos ocupa, es un cante para, específico para un cantador gitano o para un cantador payo, o independientemente el buen artista es el que hace
quién lo, el depende cante quién bueno? Depende quién lo cante. Depende quién lo cante. Porque yo he visto dos cantar soleá. Dos. Y uno la ha cantado mejor que otro. Y uno dicen que es gitano y otro dicen que no es gitano. ¿Eh? O sea, o cruzado como Fosforito o José Menezes. ¿Eh? Y José Menezes sí, seguro que no es gitano, lo dicen. ¿Eh? ¿Eh? Y la ha cantado mejor, o sea que no sabemos entonces si es quién la hace mejor o quién la trajo al mundo. Diego, es lo que yo no sé.
Diego, el tema no es que sea un cante hecho para gitanos o para payos. El tema es que es un cante que por su origen, dicen, vamos, la mayoría dicen que es gitano. Eso no quiere decir que un payo lo haga también como un gitano o mejor que un gitano.
No, no he pretendido, no. Lo que yo pretendía, sí, decir es que si era un cante por la entonación que le pueda dar el intérprete, más adecuado a una voz gitana o a una voz paya. Yo creo, era casi redundante lo de siempre, pero porque para nuestra audiencia le quede claro que al menos en la opinión en nuestra opinión, el cante será grande, estará bien ejecutado si el cantador lo hace de frente y por derecho. Exactamente. Y estará mal en otro caso, independientemente de quien lo haga, ¿no? Pero en fin, porque quedará constancia. Y yo creo que si os parece, nada mejor para seguir ilustrando el tema de tertulia de hoy que os oigamos también otro cante, ¿no? ¿Qué podemos escuchar, Garrido?
Pues nos vamos a otro solar de la soleá. Vamos a escuchar una soleá de Triana a cargo de Antonio Mairena, que está acompañado de la guitarra por Mercedes de Marchena.
Siento en mi cama y yo repasaba mi memoria. Repaso mi memoria y yo repasaba mi memoria. De lo que a mí me ha pasado se podía escribir una historia de lo que a mí me ha pasado. Se podía escribir una historia. Siéntate a mi cama y será sienta. Date a mi cama y será fiao. A tu ojo en lo mío y entonces quizá no muera. Ya tú solo mía oyendo como se quizá no muera. Huele a gloria, Dios mío, quien vive aquí. Aquí vive una gitana, hay que estar loquita por mí. Y aquí vive una gitana, que está loquita por mí. Salió mi madre llorando y a mí me dieron la libertad.
Pues hemos oído a Antonio Mairena haciendo Soleá de Triana y acompañado a la guitarra por Melchor de Marchena. Y estábamos en nuestra tertulia de hoy dedicada a la soledad, como bien saben los oyentes de Radio Parapanda, en su programa Flamenco en la Noche. Y nos habíamos quedado, como ya digo, hablando de la estructura musical de este tipo de cante, pero a José Antonio le parece que le falta que nos diga Luis algo, ¿no?
Sí, lo hemos estado comentando antes entre bastidores. Bueno, antes te corrijo, has dicho ya dos o tres veces soledad. Me parece que es soledad.
Perdón, que a lo mejor lo de los estudios, como dice Garrido, de irnos hacia atrás en los posibles orígenes del término nos traiciona.
Bueno, no, le decía a Luis aquí entre bastidores que sí, muchas discusiones, mucho esto, pero que nos explique prácticamente cómo es eso del ritmo ternario, que yo no tengo ni puta idea.
Bueno, el ritmo ternario se opone lógicamente al ritmo binario. El ritmo binario pues tiene dos tiempos. Un, dos, donde normalmente el primer tiempo es fuerte, el segundo tiempo es débil. El ritmo ternario tiene tres tiempos, un, dos, tres, donde normalmente pues el tiempo fuerte es el primero y los otros dos pues son débiles. Es por ejemplo el fandango, el ritmo del fandango, un ritmo ternario simple, un, dos, tres, el ritmo típico del fandango de Huelva. Hay otros fandangos donde a lo mejor también el ritmo es ternario, pero cambian el acento. Y entonces el primer tiempo en silencio, un do, un do, un do, que son, por ejemplo, pues los fandangos abandonados de Málaga, todo eso. La soleá es un ritmo ternario. Calixto Sánchez, y yo estoy de acuerdo con él, lo identifica el ritmo con un 12x8, como he dicho antes. Hace tiempo, pues para los maestros, pues editó una especie de cinta para la escuela, donde más o menos hablaba de todos los ritmos, y él hacía, él lo identificaba, ya digo, con el 12x8. ¿Cómo sería ese compás? Que es el mismo, ojo, que es el mismo que el de la bulería, solamente que la bulería lo que hace es hacerlo más rápido. La bulería es el mismo compás que la soleá. ¿Cómo sería el compás de 12x8 en soleá? Pues sería más o menos esto. Lo hago en golpes, lógicamente, y lo voy marcando también con la voz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si lo aligeramos, sería la bulería. Llegaríamos a la bulería, que es con lo que se rematan casi todas las soleas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, ese sería el ritmo básico de la soleá. Se me quedó un poquitín en el tintero, se lo he estado comentando a Diego, y de esto podríamos hablar, que en cuanto a la estructura armónica, lo que es la música, el sostén musical que tiene la soleá, pues ya digo que es el que tiene prácticamente todos los palos grandes del flamenco, la seguirilla, la debla, los tientos, los tangos, la petenera. Los fandangos también participan en todas sus vertientes de esta estructura armónica, tanto los de Granada como la granaína o la malagueña o los fandangos, los de Levante, todos los cantes de Levante. Sin embargo, los cantes flamencos, los palos flamencos, que no tienen la estructura, la cadencia andaluza típica del flamenco, son los que normalmente le gusta más a la gente que no sabe flamenco, ¿verdad, Paco? Yo creo que son... ¿Cuáles son esos cantes aflamencaos, que se les llama aflamencaos por un lado, otros de ida y vuelta, se les llama, pues solo normalmente lo que llega más a la gente que no está muy metida en el flamenco? Pues son las farrucas, por ejemplo, son las alegrías de Cádiz, que vienen de la Jota, son Milonga, todos los cantos de...
Colombianas.
Las colombianas de ida y vuelta, la guajira, la...
Milonga.
La milonga, la vidalita, todos esos cantes aflamencaos, vamos, que no tienen esa estructura sólida del flamenco primera, pues ya participan de una estructura clásica. Y quizás por eso, como el oído normalmente de la gente está hecho más a la estructura, a la armonía clásica, por eso esos cantes le llegan más a la gente, a la mayoría de la gente, que ya digo y repito, no está muy metida dentro del mundo flamenco.
Bueno, pues le hemos dado, yo creo, una breve pero interesantísima pasada a todo el tema de lo que es la estructura musical de la soleá, y vamos, si os parece, a entrar en un punto más de nuestro, digamos, orden del día, y ahora nos referiríamos a la estructura literaria. ¿Qué podemos decir de la estructura literaria de la soleá, Paco?
Pues la estructura de la estrofa de la soleá es más simple que el mecanismo en chupete. Es una cuarteta, así de sencillo. Son cuatro versos de normalmente de ocho sílabas y que riman los pares, o sea, el segundo con el cuarto. Pueden rimar en asonante, o sea, solo las vocales, o en consonante, o sea, todos los sonidos. Luego hay otro tipo de estrofas que también se cantan por soleá, que es la soleá chica, digamos, que tiene, en vez de cuatro versos, tiene tres. En este caso rima el primero con el tercero. Y otra modalidad todavía que se utiliza, pues, como soleá de cambio o como alivio del cantao, que es la solearilla, que son tres versos, pero de los cuales el primero, en vez de tener ocho sílabas, pues tiene tres o cinco. Y así de sencillo es en cuanto a la estructura literaria, o sea, lo que es la estrofa, la copla.
¿Todos los tipos de soleá se acomodan a esta estructura que nos acabas de comentar?
Sí, vamos, normalmente sí. Luego lo que pasa es que hay cantadores que lo que hacen es o acortar o alargar, porque meten cuñas que no vienen a cuento. Pues, ¿qué te digo yo? Hay estrofas que ya están preparadas y luego pues el cantado dice, en vez de cantar el tercio, el verso, tal como sea hecho para cantar, pues le dice 40 cosas más. Es que me habían dicho que tu madre le había dicho a una prima de tu tía que... Y a continuación viene el verso.
Un ejemplo podría ser, ¿no, Paco? Lo que hace, por ejemplo, con los fandangos.
Caracol. Caracol lo hace muchísimo.
No, el chocolate, ay, Dios mío, de mi alma. Que eso bueno, siempre sí, lo sí, mete como coletilla sí, también, sí, sí, ¿no? En sus fandangos. Uh-huh. Es decir, es una forma de alargar o ya de... Uh-huh.
En cualquier caso, no tiene... Sabemos que son... hemos visto que hay soleás de estrofa corta o estrofa larga. Uh-huh. La estrofa larga es la más, digamos, habitual, ¿no? La grande, es la que sí, se llama la grande, ¿no? Uh-huh. Eso, ahí quería yo llegar también. Y el número de estrofas, pues, que ilimitado, ¿no? A gusto del cantador,
evidentemente,
¿no?
Como ha dicho Luis, los cantes flamencos son redondos. Empiezan cuando se empieza y se acaban cuando el cantador quiere.
Cuando el cantador dice uh-huh, ahora.
No, yo iba a decir que todo esto de la música, de la literatura y todo esto con la erudición que nos están dando, que ellos digan... todo esto de los eruditos, que la soleá es la soleá, y lo que hace falta es cuando se pone el cantado con el guitarrista allí, me pasa a mí que ni se acuerda de la música ni de la poesía ni de la literatura, ¿no?
Pero nosotros estamos haciendo un programa de divulgación y tenemos que recordarlo.
Sí, hombre, ya, pero no, me refiero que lo que se hace allí es mano a mano, y donde se ve el cantado allí no nos paramos a decir si la ha escrito antes o si la ha puesto la música, ¿no?
No, y de hecho muchos cantadores lo que hacen es modificar a su antojo las letras que ya están canta bueno, mucho siglos.
Eso ha ocurrido siempre y ocurre casi en todas las manifestaciones artísticas. El pueblo ya no las crea. El creador es el pueblo. Después vienen los eruditos o los más intelectuales en el sentido de que se han hecho estudiosos del tema y después modifican o las ponen ya a una altura mucho más elitista. García Lorca, pues tenemos el García Lorca. ¿Qué hace García Lorca? Coge temas populares y los eleva, pues bueno, a una altura.
Ahí quería yo que llegara ahí. Ahí quería yo que llegara ahí. Es decir,
sí, ¿por qué, Garrido?
Pues por una razón muy sencilla, porque el flamenco también es una música culta, porque la cultura no es de los eruditos solamente, sino que los eruditos se acercan a esa cultura para beber de esa cultura.
Exactamente, son fuentes, pero si ahí eso nadie lo niega. Si uno se remonta a la literatura, por ejemplo, ¿por qué una jarcha? Paco lo ha dicho, una jarcha, pues puede ser muy bien una soleá, una estrofa de soleá. La jarcha tiene una modificación silábica tremenda. Te encuentras jarchas de tres versos, de cinco, de cuatro. Hombre, siempre hay una mayoría de cuatro versos, con versos octosílabos y rimando en asonante segundo y cuarto, pero hay una gama de jarchas tremendas, una jarcha, y las jarchas que son, pues son lamentos simplemente, que después los va recogiendo la tradición culta, los va elevando. Las serranillas, ¿qué son las serranillas? En fin, son manifestaciones del pueblo llano que después la gente bebe de ellas, los intelectuales o los eruditos o los que tienen pues ese don mágico de saber elevar a una altura pues lo popular.
Como decíamos en el Machado, que las coplas no son coplas hasta que...
Exactamente,
el
Machado ahí pone... Lo dice bien claro.
Y ya hemos tenido el gusto de oír esa poesía recitada aquí en nuestro programa. No sí, hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que yo convengo con José Antonio en que esta noche, contando con la gente con la que contamos, aquí prácticamente es imposible tirarse un farol, ¿no? Porque ya tenía yo aquí apuntado desde por ahí una lectura extraña que yo había hecho, lo de las jarchas, y ya me lo acaban de pisar. Pues bien, dicho queda lo de las jarchas.
Yo no estaba mirando tu chuleta.
No, sí. Lo que digo es que me lo acabas de pisar después de la labor de estudio tan intensa que yo he hecho, ¿no? Pero que sí, que bueno, quizás un mira, poco abundar digo, en este
aquí
tema.
Aquí tengo una copla que se canta por soleá de la Cerneta, de sí. Mercedes de la Cerneta. La letra tal como está transcrita aquí en el Mundo y Formas del Cante Flamenco de Machado, de Mairena, estamos con Machado, de Mairena, dice, siendo que soy tuya, ¿qué caenita más echado que me tienes tan segura? Fíjate, el primer verso tiene seis sílabas métricas. Siempre que hablamos de sílabas en poesía, hablamos de sílabas métricas. No de sílaba ortográfica. ¿Por qué tiene seis? Pues porque el cantao ha modificado el primer verso. El primer verso debería ser: vas diciendo que soy tuya. ¿Qué cadenita más echado que me tienes tan segura? Y le quita el vas diciendo y se queda en siendo que soy tuya. O sea, se queda en seis sílabas, se queda cojo. Sin embargo, como lo que hacen es alargar la sílaba, arrastra la sílaba, cien, pues suplen la falta de sílabas con un mayor tiempo manteniendo una sílaba. Cantar.
Estamos hablando del aspecto formal, pero yo creo que una cosa que habría que por lo menos tocar en la cuestión de las letras flamencas es el poder de concisión que tienen, es decir, lo breves que son y cómo en dos o tres palabras saben recoger todo un mundo. Me estoy acordando ahora, sí, viene aquí, entonces perdona, es que como he llegado tarde, me estoy acordando ahora más o menos de estos dos versos. Cerco tiene la luna, mi amor se muere. Es decir, cómo recoge todo el presentimiento trágico de lo que significa. En fin, tiene una cantidad de ideología y de forma de ser. Encierran esos dos versos que podría, no sé.
Esos dos versos no son versos de ningún autor flamenco.
¿Qué?
Son de un autor árabe culto.
Sí, por supuesto. Pues eso te estoy diciendo, pero bebe de ese flamenco. Bebe de todo ese mundo extraño que rodea al flamenco, ese duende que le dicen algunos en la voz, o, en fin, o esa magia, ese ensueño. Entonces yo era apuntar eso a los temas, también los temas característicos del flamenco son...
Abundaremos más adelante sobre esa cuestión. Pero Antonio, tú que has conocido a muchos cantadores, que has tenido oportunidad de oírlos en directo y demás, esto que hemos hablado antes, de que los cantadores alargan los cantes, le cambian las letras, una letra que es tradicional, ¿no? Que tiene una tiene un contenido tradicional en cuanto a su texto, y el artista la cambia. ¿Por qué la cambia? Antonio, ¿es posible que en un momento dado se le olviden las letras como por ahí dice la leyenda, o qué? ¿O es un recurso artístico?
Un recurso artístico más, porque resulta de que no ha leído nada. Porque muchas cosas de las que estamos hablando aquí, se las dijéramos, por ejemplo, a un chocolate, nos tiraba con los libros a hocico porque no es entera, no sabe ni cómo se come aquello. Y hace las cosas, pues claro, porque le sale de adentro el cante flamenco. No es porque ha estudiado, porque si tú... eso es muy difícil. De ir marcando las letras en el cante, en la soleá, o en otro tipo de cante, ir marcando las letras, que si lleva tres sílabas de esas, o hach, y otra cosa que digo de eso, de hacha, o serranilla. Yo la primera vez que siento serranilla, en el tiempo que tengo.
No tiene nada que ver con la serrana de Cantavalle.
No tiene nada que ver con la serrana de Cantavalle, es otra cosa.
Yo que digo, por eso digo, ¿qué será la serranilla que yo lo escucho también? No.
Bueno, pues si os parece, mientras...
Perdona, digo, sí. Yo, antes de que entre, yo quería, o bien de alguno de nuestros amigos Paco Luis, que nos diga, resumiendo para que tomemos los apuntes en la casa. La soleá, entonces, es un cante con un compás ternario, sí. Con un compás...
Con los acentos cambiados.
Con los acentos.
Se podría decir a un 12x8 con los acentos cambiados.
Compás ternario de 12x8,
sí.
Con los acentos cambiados y de sí. Y compuesto por una cuarteta, ¿o qué? ¿Cuya estrofa es una cuarteta?
Normalmente es una cuarteta, una copla también, porque la cuarteta sí lo toma en el sentido...
Esa sería la definición un poco científica, ¿no?, del cante.
Sí. Vamos, en cuanto a ritmo. En la armonía, pues bueno, tiene una cadencia andaluza. Que ya he dicho que una cadencia andaluza no es una cadencia conclusiva, que no acaba en una nota fundamental, por así decirlo. No tiene un cimiento.
Redefinimos entonces, ¿no?
Sí.
¿Cante cómo? Compás, pues bueno, ternario.
En cuanto a estructura armónica, posee cadencia andaluza. Y en cuanto a ritmo, es un compás ternario, un 12x8 con los acentos cambiados. Esto de los acentos cambiados, voy a hacer una alusión, porque bueno, del flamenco han bebido también músicos muy buenos y cultos, cultos en el sentido de que son eruditos y han estudiado la cuestión musical. Falla, pues bueno, tenemos a Falla, que es uno de los mejores músicos, y que no es por ser español, ni yo soy chauvinista ni nada de eso, sino porque es un músico de primera división a escala internacional, mundial, de los que podríamos catalogar que están entre los 15 o 20 mejores músicos de la historia de la música. Pero no solamente música, Falla aficiona, por ejemplo, a músicos impresionistas franceses a que participen de los ritmos flamencos. Entonces, el impresionismo francés, la mayor aportación que hace el impresionismo francés a la música clásica es precisamente los ritmos, los cambios de acento. Normalmente, pues ya te he dicho, un compás ternario tiene el primer acento fuerte y los otros dos débiles. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ellos modifican esos acentos y a lo mejor hacen un, dos, tres, un, dos. Todo, bueno, eso mucho más complicado se llega a los cambios de ritmo del impresionismo en cuanto a música clásica.
Bueno, canto para los apuntes, yo creo, nuestros oyentes, que la semana que viene vamos a preguntar.
Bueno, hablando de la semana que viene, yo me acuerdo de la pasada, que al final el envite que lanzó Paco, pues no se contestó. Yo creo que si a alguien le ha quedado la duda, pues ya es hora que se la respondamos, ¿no?
Pues yo no sé si es que era muy difícil o es que no tenemos oyentes. Desde luego era fácil, era Pastora Pavón, la niña de los peines, la que cantaba aquella sevillana.
Tan antigua, y la guitarra, que era ya...
Ah, era Manolo Simón.
Manolo Simón, la
guitarra. Paquito Simón, Paquito.
Paquito.
Manolo,
Simón.
No, Paquito.
Bueno, pues aquí lo dejamos de momento. Volvemos dentro de unos instantes. Los vamos a dejar en compañía de unos consejos publicitarios. Y volvemos inmediatamente, como decimos.
¡Ey! Disco Portis está en Alomarte. Tenemos la marcha juvenil, la diversión, la música del momento. Todo lo que quieras disfrutar lo tienes aquí en Disco Portis, en Alomarte. El ambiente en Disco Portis.
Peluquería Eli, estilista, toda la moda que usted desea con la mejor calidad. En nuestra peluquería tendrá también el mejor tratamiento de cosmetología, tricología, tratamiento para la caída del cabello, alopecia, pitiriasis, seborreas, dermatitis y todo tipo de problemas de su cabello. Nos visita dos veces al mes un especialista en cosmetología. Analizamos el cabello gratuitamente. Peluquería Eli se encuentra en calle Real número 8, en Illora.
Taller de mecánica y servicio oficial en Illora de Peugeot y Talbot, Antonio Pérez entrena.
En calle Piñas, teléfono 463581.
En el taller de mecánica de Antonio Pérez entrena, estarás en buenas manos.
Informática Illora. Impartimos cursos de informática desde 15.000 pesetas. MS-DOS, WordPerfect, Windows 3.11, Excel, Word, Access, Windows 95, Office 97, mecanografía asistida por ordenador, método de escritura AcuType. Además tenemos todo el material informático que usted necesita. Oferta equipo multimedia. Intel Pentium 166, disco duro 2 GB, 32 MB de memoria RAM. Monitor digital 14 pulgadas, teclado 105 teclas, Win 95, CD-ROM 16 velocidades, tarjeta de sonido, altavoces 120 vatios, impresora HP 670 color, por tan solo 195.000 pesetas. Estamos en Transversal Rodríguez de la Fuente sin número, frente al concesionario SEA, en Illora.
Carnicería Valenzuela y Fuentes, en calle Arrayanes, frente a Cruz Roja.
Empresa homologada por la Comunidad Económica Europea.
Jamones serranos, todo tipo de embutidos caseros, carne fresca de cerdo y ternera.
Carnicería Valenzuela y Fuentes.
Ofertas especiales viernes y sábado.
Para que su bolsillo no se resienta, haga su compra en Valenzuela y Fuentes, su carnicería de confianza.
Buenos precios todo el año.
Cibercafé Paraíso Web. El primer cibercafé de la provincia lo encontrarás en Illora. Navega por internet, haz amigos en cualquier parte del mundo. Los podrás ver y si lo deseas te verán. En Paraíso Web podrás grabarte tus CDs y tendrás a tu disposición escáner, impresora y cualquier componente informático que necesites. Y sobre todo, un ambiente muy especial para ir de copas. En Illora, Paraíso Web.
Abrimos todos los días, a partir de las 4:30.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Ahora es el momento. En Alomartes, 9 viviendas con piscina, parcela privada, cochera y espacios comunes.
Todo en zona privilegiada junto a los pinos. Baja financiación e hipoteca a su medida desde 7.450.000 pesetas. Para más información, pregunte en el Banco Central Hispano de Illora, en calle Piradejo, número 15, o llame al teléfono 463226.
Modas y Hogar Cristóbal García.
presenta la moda de otoño-invierno, directamente desde la pasarela Cibeles de Madrid.
Extenso surtido en ropas de mesa camilla marca Paloana desde 6.000 pesetas.
Edredones Rey Martí desde 4.000 pesetas.
Mantas y ropa de invierno.
Gran surtido de piel de caballero y señora.
Cortinas, rieles, barras de baño y baldones.
Modas y hogar Cristóbal García, en carretera de Alomartes, Illora.
La APA, Asociación de Padres del Colegio Público Gran Capitán, informa. Muchos son los cambios que va a experimentar la enseñanza en nuestro pueblo, por lo que ahora más que nunca todos los padres y madres tenemos que estar unidos. Ingresa tu cuota en cualquier banco o caja de ahorros durante los meses de septiembre y octubre.
De nuevo con todos ustedes, la sintonía de Radio Parapanda, el 107.4 de la frecuencia modulada de su dial. Y estamos en el programa Flamenco en la Noche, como saben, debatiendo esta noche como tema de nuestra tertulia, la solea. Y nos quedaba la recta final, como siempre, como no, a la espera de la llamada de nuestros oyentes al teléfono de Radio Parapanda 463800. Y como les decía antes, vamos a abordar el tramo final de la tertulia con el apartado de tema, estilo e intérprete. Y Luis, pues se quedó apuntando ya algo con relación a los temas.
Sí, yo decía las letras flamencas. Todos sabemos que tienen, pues bueno, una estructura formal que ya la ha dicho Paco, pero a mí lo que más me llama la atención de las letras flamencas es el poder de concisión que tienen, la brevedad, cómo en dos palabras son capaces de decir mucho. Y no solamente decir, sino sugerir, que muchas veces en estas cuestiones de literatura, de música, del arte en general, el sugerir es más lo que se sugiere es más importante que lo que se dice muchas veces. Yo ponía como ejemplo esos dos versos que después, comentándolo con Paco, efectivamente están recogidos de la tradición literaria, pero que los recoge precisamente García Lorca en una conferencia suya que da, Cerco tiene la luna, mi amor se muere. Son, vamos, un ejemplo clarísimo del poder de sugestión que pueden tener las palabras en un momento determinado y cómo entronca con todo lo que es el mundo flamenco, lo que puede ser el sentimiento trágico del flamenco, que lo tiene mucho. No sé si alguno...
Sí, yo quería preguntarle a Paco. Paco, ¿hay algún tema específico que trate la soleá? ¿Tiene siempre un tono sentencioso o moralizador? ¿O su espectro es mucho más amplio?
Para nada, para nada. El tema de la soleá es la vida. Y la vida tiene tantos matices como personas. O sea... Tanto para lo sentencioso como para lo triste, como para lo alegre, para todo tiene un lugar la solea.
Y tiene cabida dentro de esa estructura, de ese cante, ¿no? Pues yo creo que Garrido nos podría apuntar a algo, ya lo hizo al inicio, en relación a los estilos de soleá, ¿no, Garrido?
Bueno, ya se ha hablado aquí de varios estilos, ¿no? Y además hemos escuchado algunos cantes. Pues podemos seguir hablando de la soleá polar, la soleá de Alcalá, que ya la hemos escuchado, la soleá de Cádiz y los puertos, la soleá de Utrera, la soleá de Triana, la soleá de Jerez, la soleá de Córdoba. No sé si me dejo algún tipo de soleá, pero vamos.
Sí, Garrido, ¿es un cante localista la soleá?
Ya habíamos dicho antes que la soleá está entre Alcalá, Triana, Utrera, Lebrija, y cuando hablábamos de que la soleá era un cante para bailar, que eran los jaleos, pues también podría provenir de Jerez y de Cádiz. Pero, por ejemplo, Córdoba no se menciona y existe una soleá de Córdoba. Pero yo creo que eso ya son matices personales de los artistas o de los cantadores. No sé, Paco, ¿tú qué dices de eso?
No sé quién no menciona Córdoba, porque vamos, yo personalmente, en mis cortas luces, diría que hay cinco grandes grupos de soleá. Como se pueden localizar, digamos, como cinco localidades distintas. No quiere decir que en cada localidad se cante un tipo de soleá. Yo podría decir que hay más de 30 tipos de soleá distintas. Pero vamos, cinco centros fundamentales del cante por soleá, pues serían, digamos, de más antiguo a más nuevo. Empezaríamos por Triana, Utrera, Jerez, Cádiz y Córdoba. ¿Son cinco?
¿Y Alcalá?
Y bueno, pues Alcalá, por supuesto. Alcalá es el meollo, como dije al principio.
Cuando hablamos de Alcalá, ¿de qué Alcalá hablamos? Yo creo que a nuestros oyentes les interesa...
De Alcalá de Guadaira, claro.
Efectivamente.
Yo sé que, vamos, pero es una precisión más o menos del lenguaje. Localista, os estáis refiriendo a la localización geográfica de donde nace, ¿no? Por eso, porque yo creo que la Soleá es el palo ahora mismo.
Yo ahí discrepo mucho de que la Soleá de cuando se dice, es que Mairena, por ejemplo, dice que en Jerez no existe una Soleá de Jerez, sino que existe la Soleá de Illanda o de Fulanico, ¿no? De concretamente,
sí,
de Frijones.
Más asociarla a la persona, al cantador.
Yo creo que eso es en todos sitios, sí. Porque la Soleá de Utrera no se puede... No existe ningún pueblo que cante como tal pueblo, sino que son cantaores. Por consiguiente, ¿qué ocurre? Pues que en Jerez se conocen quiénes son los creadores de esos estilos. Illanda, Frijones. En Córdoba, pues también. Pues La Gómez. Yo creo que el importador, aunque no lo cita Mairena, fue Onofre.
Pero yo me refería más para otra cosa, al sentido de la palabra localista. Yo creo que la palabra localista pierde un poquitín a la Soleá. La Soleá yo creo que es un cante universal dentro del flamenco, es el primer cante ahora mismo. Por tanto, decirle localista parece que suena a que se canta nada más que en unos sitios determinados.
No, pero en cualquier caso yo creo que sí hay que convenir que donde más desarrollo ha tenido ha sido en estos puntos que estamos hablando.
Efectivamente.
Quizás donde, como dice Paco, haya habido más cantadores, pero la Soleá, ahora mismo donde más se canta es en Madrid, ¿no?
Bueno,
eso, yo creo que no me puedo, que no me equivoco en eso, ¿no?
Hemos hablado algo entendido.
No me equivoco en eso.
En cualquier caso, hay por ahí también alguna historia peregrina que nos habla de Soleá, de Badajoz y de Soleá de Valladolid.
Paco, la primera Soleá, vamos, la primera que se canta así en público es la Andonda, la que la canta, ¿no?
Pues esas son las noticias que yo tengo.
Y es de Triana, la Soleá de Triana.
La Andonda era de Triana, sí.
Exactamente.
Eso, no se conoce exactamente cuál era la Soleá de la Andonda. Sin embargo, sí que se han conservado algunas de las letras que ella cantaba por Soleá. Quizá una que se canta haciendo alusión a la Andonda, que era una mujer de bandera. Yo no sé si alguno ha leído a Núñez de Prado cuando hace la descripción de esta mujer.
Amante del fillo, Paco.
Efectivamente. Y era un carácter, pero vamos, la pone como una fiera, ¿no? La bravía. La bravía dice que en vez de la Andonda debería llamarse la bravía. Y hay una copla por Soleá, precisamente, que hace referencia a la Andonda y al fillo. Que dice, la Andonda le dijo al fillo, ande y vete, pollo ronco, a cantarle a los chiquillos.
Del fillo sí hay una biografía y hay datos, ¿no?
Y de la Andonda también.
También, ¿no?
Sí.
El fillo es muy legendario. La voz,
estamos hablando de 1840, por ahí, que
hay
ya
hay
cosas.
Hay un tipo de voz, ¿no? Que se dice afillá, ¿no? Que le dio el nombre.
Eso es. Pero vamos, los datos que hay del fillo, pues por no saber, no se sabe exactamente si se llamaba Diego o Francisco. O sea, el nombre de pila, por ejemplo, sí. Pues en unos sitios encuentras Diego, en otros Francisco.
En otro nombre.
En unos dicen que nació en un sitio, en otro. O sea, que no existen datos completamente fidedignos.
Bueno, pues si os parece, vamos nuevamente a escuchar otro cante por Soleá. En esta ocasión, ¿qué va a ser, Paco?
Un momentillo, a ver, toca... una Soleá de Utrera, que es uno de los cinco centros cantadores de Soleá más importantes. Nos la va a hacer Pepe el de la Matrona y acompañar la guitarra por Félix de Utrera, precisamente.
Centro perdí mi ser dentro y me arrojaron al mago. Ay, ya fuerza de mucho tiempo, ay, mi centro, mi dinero ha tomado. Ay, fui piedra y perdí mi centro, ay, me arrojaron al mago. La que pasó Jesús,
también.
La que pasó Jesús y como aún tú te remedes ley más grande la paz a tu. Y como wow, tú te rebebes, más grande la vas a tu.
Pues este era Pepe de la Matrona ejecutando Soleá de Utrera y acompañado a la guitarra por Félix de Utrera. Y como le adelantábamos antes, nos queda un último apartado de los intérpretes flamencos que bueno, pues que hayan tenido una significación especial en cuanto a sus cantes por Soleá. Antonio, ¿qué cantadores recuerdas tú, antiguos y modernos, que hayan sido particularmente brillantes en la ejecución de este tipo de cante?
Hombre, este tipo de cante ha habido mucho. Yo lo que más coloco como Mairena o Pepe la Matrona o el Gallina, también era, aunque era el hombre de caña, pero también hacía y hacía varios, cuatro, los acuerdo ahora uno de todos los que hay por ahí.
¿Y de los de ahora, Antonio, a ti quién te gusta más cantando por Soleá?
Hombre, de los de ahora hay muchos que me gustan. Está Fosforito y está Meneses y está Librijano, toda esa gente canta muy bien por Soleá, con todo lo que queramos decir.
¿Se nos olvida alguien importante, Paco?
A mí me gusta mucho cómo canta también Agueta.
Agueta.
Digo de los actuales, ¿vale?
José Mercedes de los actuales.
José Mercedes no lo hace mal.
En fin, a mí como la que le escuché, el Librijano, me encanta cantando Soleá. Sí, me gusta mucho.
Bueno, pues el abanico, por supuesto que no lo podemos cerrar con este pequeño esbozo que hemos pretendido hacer.
Diego, perdón un momentillo, sí. Tendríamos que hablar algo del baile, ¿no? Que no hemos dicho el baile por Soleá, y la Soleá en un principio pues, fue un cante que se hizo para bailar.
Pues
¿no?
Tienes razón, sería una omisión casi imperdonable. Pues.
Y yo creo que la Soleá hoy es el baile más ejecutado por casi todos los artistas. ¿Eh? Y es un baile que tanto lo bailan tanto hombres como mujeres, pero que quizás sea un baile que le venga muy bien a la mujer, ¿no? Por su manera, ¿no? Son los movimientos de brazos, las ondulaciones de la cadera y los quiebros de la cintura. Quizás la mujer sea la que interprete mejor este baile, ¿no?
José Antonio iba a decirte algo, Garrido.
¿Qué quiere resarcirse con la Lola? Porque, ¿con qué? Como le dice que es un machista, está defendiendo a las mujeres.
Garrido, yo he visto bailar Soleá a dos bailadores porque coincidí con ellos en mis tiempos de músico en un tablao flamenco. Y yo, de verdad, como eso, yo no he visto a ninguna, que no es por, en fin, estoy muy lejos de ser, vamos, me gustan más las mujeres que los hombres normalmente. Pero que el Guito, concretamente, y Mario Maya, que lo he visto yo, coincidí con ellos, bailaban Soleá, pero vamos, muy bien, muy bien. Creo que el Guito sigue bailando todavía, ¿eh?
Porque están muy amanerados, Luis. No, porque el huico, los movimientos son típicos.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, vaya. El huito tenía y sigue teniendo. El otro día leí una reseña de él en El País. Sigue teniendo una fuerza tremenda, dicen, bailando.
Que volvemos a lo de siempre, que el baile y el cante no es que lo no tiene un, yo qué sé, un seso determinado, ¿eh? Según no, quien lo haga no, y como lo haga.
Por eso te digo que tú has dicho,
no estoy de acuerdo.
Que tú has dicho que te inclinas más, y yo te digo que yo he visto concretamente a esos dos, y además iban en pareja, salían los dos a la vez, y con una fuerza y una plasticidad tremenda,
Bueno, pues con vuestro permiso, aquí lo dejamos. Como ya decía, no ha sido nuestra pretensión otra que diseñar un esbozo en torno a la soledad, lo más digno que hemos podido y lo más ilustrado, como yo creo que ha quedado buena muestra para nuestros oyentes. Y continuamos con el contenido de nuestro programa, tocándole el turno ahora a la información flamenca, que viene, como todas las semanas, de la mano de José Antonio.
Bueno, tenemos esta semana, vamos a ver si atino con esto. El 19 Festival de Cante Flamenco del Realejo se celebró el domingo pasado y que se caracterizó por la abundancia de palos vivos y festeros de inmediato efecto sobre el público, ¿no? Actuó el polaco, que fue la gran figura, la atracción principal, y también estuvo la macanita y la nitra. El Luis Polaco fue el artista invitado. También estuvimos en la Noche Flamenca del Albaicín, que se celebró vamos a ver, la Plaza de Nicolás fue cenar el domingo pasado y se había suspendido anteriormente por la lluvia el 27 de septiembre. Tuvo la actuación estelar de José de la Tomaza y de Tina Pavón, y de algunos artistas locales como fue Gemma Caballero, el veterano Manolo Zuna, Lola la Cartujana, Rafael Muñoz, y al baile estuvo. El baile lo protagonizaron Isa Vega y Adrián Sánchez. Eso ha sido lo que ha dado la semana en cuanto a los eventos flamencos en la provincia.
Nos parece lógicamente breve, pero poco podemos hacer.
Bueno, aparte de la flamenco que hemos hecho en la peña.
Eso sí. Bueno, pues ya sí, nuestros oyentes han tenido posibilidad de estar en la caseta de la Peña Flamenca. Como bien dice José Antonio, pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar de baile flamenco. Hablábamos en el programa de la Feria de Sevillana y tuvimos la oportunidad de ver, como no, bailes por Sevillana, pero también otros bailes. Vimos
soleá y vimos alegría.
Y además con un montaje muy digno, muy serio, sí, sí. ¿Verdad? Fue bonito.
Y por primera vez en Illora también ya han salido bailadores flamencos.
Eso es.
Que lo sepa Garrido.
Eso es, que hubo allí hombres bailando.
Tengo nada en contra de los hombres que bailen, digo.
Bueno,
¿qué le pasa a Garrido con los bailadores flamencos?
No, me pasa nada, no me pasa absolutamente nada. También me gustan verlos bailar.
Pero que en cuanto que mueven los brazos ya.
Mira, es que yo creo
me vaya a tildar de una cosa que yo
niño,
no sé.
Niño, es un baile de cortejo. Normalmente los bailes flamencos lo que se pretende es el hombre conquistar, cortejar a la mujer y viceversa.
Todos los bailes, ¿no? Casi todos, el 100%.
Pues turno ahora para nuestro pequeño paseo por la historia en forma de biografía, que viene de la mano de Paco. ¿Y esta noche a quién está referida, Paco?
Nada menos que a Manuel Soto Loreto, conocido por la fama como Manuel Torre. Era una persona muy especial. Es fama que la mayoría de las veces cantaba tan rematadamente mal que los aficionados le gritaban y pedían que lo metieran preso. Pero cuando cantaba, entonces podían ocurrir cosas como esta. Alrededor de 1908, en el Café de Novedades de Sevilla, cantaban Torre y Chacón. Un día cantaba Torre, al día siguiente Chacón. Cuando cantaba Torre, Chacón acostumbraba a ocupar un palco para escucharle rodeado de sus amigos incondicionales, entre los que se encontraba su compadre Salvadorillo de Jerez, quien no perdía ocasión para atacar a Torre. Las aficiones estaban bastante enfrentadas, por cierto, cosa que no ocurría entre los cantadores. Una noche cantó el gitano y Chacón se entusiasmó tanto que se puso en pie y empezó a dar voces alabándolo. A continuación le tiró su sombrero, su bastón, su capa, todo lo que llevaba encima. Salvadorillo, que se veía en entredicho por sus continuas críticas a Torre, le tiraba de la chaqueta pidiéndole que se moderase. Pero don Antonio no paraba de dar vítores hasta que se volvió a Salvadorillo y le dijo: «¡Váyase usted a la mierda, compare!». Esto se lo contó a Mairena el propio Salvadorillo, por lo que indudablemente ha de ser cierto. Pero no solo esto, aún hay más cosas. En una fiesta en Madrid, en la que participaba Chacón, había también un gitano de Linares, llamado Basilio, que era un fenómeno cantando tarantas y tarantos. Esa noche estaba tan bien que había superado incluso al propio Chacón. Este se acordó de Manuel Torre y lo mandó a llamar a Sevilla desde Madrid. Cuando muchas horas después llegó Manuel Torre a Madrid, le estaba esperando en un coche el Tripa y se lo llevó a Los Gabrieles, que era donde estaban de fiesta, contándole por el camino todo lo que había ocurrido. En Los Gabrieles se encontraron con que la fiesta seguía. Chacón estaba en mangas de camisa con la cabeza apoyada a los brazos sobre una mesa. Cuando entró Manuel, Chacón le dio una botella de vino amontillado que Manuel se bebió casi de un trago. En dos tragos, como mucho. Quiso Chacón que cantara Basilio y este lo hizo por Taranto. Desde mi ventana veo la fragua de tío Laureano, a Fernando y la raqueta y los ojos negros de mi hermano. Luego, cuando iba a cantar Manuel Torres, Ramón Montoya, que era el guitarrista, le fue a tocar por Siguirilla, pero Manuel le dijo, «Sigue por ahí». Se templó Manuel de forma impresionante y se puso a cantar lo mismo que había cantado Basilio. Y daba escalofrío escucharlo. «Desde mi ventana veo la fragua del tío Laureano». Nada más dijo eso y ya aquello no se podía aguantar. Basilio agarró una botella y se la rompió en su propia cabeza, y a Chacón tuvieron que sujetarlo porque se quería tirar por el balcón. En el fondo, aunque eran rivales, sentían mutua admiración. Cada uno tenía su estilo y cada uno lo suyo era un genio. Como hemos dicho, Torre era un hombre muy especial, raro incluso, capaz de dejar ganar un dinero si estaba jugando con sus galgos o con sus gallos de pelea, de pasarse toda la noche dándole vueltas en la mano al mechero o mirando fijamente su reloj de bolsillo sin abrir la boca. Pero cuando las tenía buenas, ya hemos visto lo que podía pasar. Chacón le decía a veces, «Majareta, cuando canta eres como Castelar cuando habla». Dice Aurelio Sellé que Chacón cantaba los cantes sin guitarra 1,000,000,000 de veces mejor que Torre, lo que es que Manuel Torre tenía un grito pelado que le llegaba al alma a cualquiera y que lo ponía uno descompuesto y que se tenía uno que esbaratas con él. Y Fernando de Triana dice, «Desde hace 40 años a la fecha, el mejor cantador fue Chacón, pero el que más cañafones le tiraba al alma a uno era Manuel Torre». Manuel Torre, esta figura impresionante, murió el domingo 23 de julio de 1933. A partir de ahí llegan malos tiempos para el flamenco.
Bueno, pues tras la historia, la actualidad, y si antes hemos oído cantadores antiguos, añejos, toca el turno ya para los contemporáneos, ¿no es así, Garrido?
Así es, y además un gran cantador, es Fosforito, que canta una soleá de Cádiz, acompañada de guitarra por Paco de Lucía.
De nuevo con ustedes para afrontar ya la recta final de este programa, esta edición del programa de Flamenco en la Noche, y turno ahora para el espacio lírico, la poesía flamenca. ¿Qué tenemos esta noche, José Antonio?
Bueno, aquí vamos al hilo del flamenco, que es poesía y es literatura. Vamos a leer, una poesía de Manuel Machado, que se titula Soleares. Canto de soleares, hondo cantar del corazón, hondo cantar. Reina de los cantares, madre del canto popular. Llora tu son, copla sin par. Y en mi vacío corazón se oye sonar el de profundis del bordón. Llora, cantar. Manuel Machado. Vamos a hacer otro pequeño esbozo de... Antes dije Francisco García Lorca, pero no, es Federico García Lorca, con una poesía escueta, breve y bonita, La Soleá. Pertenece al libro Poema del Cante Hondo. Moza vestida de luto, soleá, ¿a dónde va? Voy a recordarle a un hombre que la vida es tan fugaz que no merece la pena de reír ni de llorar. Federico García Lorca.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Únicamente ya despedirnos de ustedes, no sin antes, como siempre, anunciarles el contenido o el tema de nuestro próximo programa, que será el próximo jueves a las 9 de la noche. Y el tema de tertulia no va a ser otro que el de los cantes del grupo de La Soleá, ya que hoy hemos iniciado este pequeño acercamiento a La Soleá, pues el jueves que viene dedicado a los cantes del grupo de La Soleá, entre ellos la caña, el polo, los romances, la albuleá, la bulería. Tiempo tendremos de hablar de todas estas cosas. Y nos despedimos ya sin más de todos ustedes y les anunciaremos el cante en el que vamos a dejarle en compañía esta noche. Pues primero por nuestro invitado esta noche, Luis, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Y que te esperamos en muchos más programas,
nada,
por supuesto.
Cuando queráis un poquito de polémica, nada, me llamáis y ya está.
¿Qué? Cuando queramos, sobre todo, ampliar nuestros conocimientos en el tema musical. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Y nada, este que le habla, Diego Verdejo, también le desea buenas noches y le emplaza, si los tienen ustedes a bien, al próximo jueves a las 9 de la noche en el programa Flamenco en la Noche. Hasta siempre. No les dejamos, os lo olvidaba, vamos a dejar a nuestros oyentes en compañía de un cante también por soleá, ¿verdad, Paco?
Efectivamente. Hemos empezado con Triana, hemos seguido por Alcalá, a continuación Utrera, Cádiz, y nos falta para rematar los cinco centros que yo había nombrado de ciudades soleaeras, nos falta Córdoba. Así es que nos vamos a Córdoba y vamos a escuchar a Luis de Córdoba cantando una soleá de Córdoba, acompañado a la guitarra por Enriquito de Melchor.
Pues con ello lo dejamos. Buenas noches. Oh,
tengo dinero. Es que no tengo dinero y debe ser poca cosa. Cariño sincero, y debe ser poca cosa este cariño sincero. Let's try.